Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump pide la inmediata liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López. Estados Unidos e Israel fortalecen sus lazos en base a un diálogo sincero sobre asentamientos y Palestina. Organismos de defensa de la libertad de expresión condenan al gobierno venezolano que suspendió las transmisiones de CNN. Y el gobernador de Texas formula una seria advertencia a la Liga de Fútbol Americano. Hoy es jueves 16 de febrero de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump pidió la inmediata liberación del prisionero político venezolano Leopoldo López. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió la inmediata liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López tras recibir en la Casa Blanca a la esposa de este, Lilian Tintori, y al senador republicano por Florida, Marco Rubio. Trump afirmó en su cuenta de Twitter, y citamos, «Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente. López está condenado a casi 14 años de prisión, acusado de haber incitado a manifestaciones que culminaron con más de 40 muertos en 2014. El pedido de Trump se produce días después de que su gobierno sancionara al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico internacional. El gobierno de Trump impuso estas sanciones sin haberse pronunciado públicamente sobre Venezuela previamente. Lilian Tintori viajó a Washington para plantear en el Senado de Estados Unidos su visión sobre la crisis que atraviesa Venezuela después de que un grupo de 34 legisladores de los dos partidos instara la semana pasada a Trump a sancionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La esposa de Leopoldo López habló en exclusiva con La Voz de América.
A Venezuela tiene que llegar la ley, a Venezuela tiene que llegar la justicia. En Venezuela no hay justicia, no ha estado derecho y nosotros luchamos todos los días por restituir nuestros derechos.
En una rueda de prensa celebrada en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington, la esposa de López instó de igual manera a Trump a que haga algo en acciones y no solo de palabras con respecto a Venezuela. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos e Israel pretenden fortalecer sus relaciones en base a un diálogo abierto sobre el conflicto con Palestina. Verónica Valderas Iglesias tiene el reporte.
Tras enfatizar que Estados Unidos nunca permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, el presidente Donald Trump reafirmó su apoyo a Israel.
Nuestra ayuda a Israel en materia de seguridad se encuentra en el nivel más elevado jamás. Garantiza que Israel tenga la capacidad de defenderse de amenazas, que desafortunadamente son muchas.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por su lado, explicó la importancia de la colaboración multilateral ante la que calificó de amenaza iraní.
Creo que podemos hacer retroceder la agresión y el peligro iraní, y eso es algo importante para Israel, para los países árabes, pero también es de vital importancia para Estados Unidos.
Sobre las formas para lidiar con el conflicto palestino-israelí, las posturas de ambos mandatarios no siempre coincidieron.
Son las partes quienes deben negociar directamente un acuerdo. Estaremos a su lado, trabajaremos con ellos. Como en cualquier exitosa negociación, ambas partes deberán ceder. Quisiera verte detener los asentamientos por un tiempo.
No creo que el asunto de los asentamientos sea el centro del problema ni que realmente impulse el conflicto. Creo que es un asunto que debe resolverse en el contexto de las negociaciones de paz y conversaremos sobre ello el presidente Trump y yo para llegar a un entendimiento.
Mientras el mandatario Trump reiteró su deseo de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, prometió que trabajará para consolidar un acuerdo multilateral a gran escala que les dé las herramientas necesarias a las partes para solucionar el conflicto en el Medio Oriente.
Estoy considerando la opción de dos estados o de un estado y me gusta la que les guste a ambas partes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Israel, hoy el Senado estadounidense tiene previsto realizar la audiencia de confirmación para el embajador en esa nación, el nominado por el presidente Trump, el abogado David Friedman. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tiene previsto interrogar hoy a Friedman, quien es un enérgico partidario de los asentamientos israelíes y un defensor del traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. un grupo de 5 exembajadores que ocuparon la posición bajo presidentes republicanos y demócratas envió una carta a la Comisión Judicial diciendo que Friedman tiene posiciones extremas y radicales. La misiva indica que Friedman ha dicho que no cree que sería ilegal que Israel se anexe Cisjordania y calificó la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino como una solución ilusoria en busca de un problema no existente. La administración Trump ha dicho que con Friedman como su embajador, las relaciones entre Estados Unidos e Israel serían un modelo de cooperación y respeto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y la búsqueda de un nuevo candidato para ocupar la Secretaría de Trabajo en el gabinete del presidente Donald Trump se ha iniciado nuevamente luego que el nominado Andy Puzder decidió retirar su nombre apenas horas antes de la votación para su confirmación en el Senado. Después de una cuidadosa consideración y discusión con mi familia, estoy retirando mi candidatura como secretario de Trabajo, dijo Puzder a través de un comunicado. Estoy honrado de haber sido considerado por el presidente Donald Trump para liderar el Departamento de Trabajo y poner a Estados Unidos, a los trabajadores y los negocios en el camino para alcanzar una prosperidad sostenible. Puzder añadió, yo quiero agradecer al presidente Trump por su nominación. Ayer por la mañana, múltiples reportes señalaron que varios republicanos habían advertido a la Casa Blanca que Puzder, presidente ejecutivo de CKE Restaurants, la compañía matriz de la cadena de comida rápida Hardy & Carl's Jr., carecía de los votos necesarios para ser confirmado. Este jueves, un movimiento organizado a través de Facebook y las redes sociales, denominado Un Día Sin Inmigrantes, pretende enviar un mensaje al gobierno sobre el importante aporte que estos realizan al país y se anticipa que se realizará en ciudades como Washington, D.C., Filadelfia, Boston, Houston, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, además de muchas otras. Inmigrantes en todo Estados Unidos tienen prevista quedarse en casa sin llegar a sus trabajos o enviar a sus hijos a la escuela, e incluso convocan a no hacer compras y no utilizar el servicio público de transporte. La iniciativa es una respuesta al presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha prometido aumentar la deportación de inmigrantes luego de una campaña por la construcción de un muro en la frontera Estados Unidos-México y atribuyó el alto desempleo a la inmigración. Luego, una de sus principales órdenes ejecutivas fue una prohibición temporal de viaje para ciudadanos y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Los organizadores esperaban y esperan que miles de personas participen en las protestas de hoy para demostrar cómo se vería Estados Unidos sin inmigrantes. Y el incremento de detenciones y deportaciones de indocumentados en Estados Unidos hacen crecer temores y se requieren explicaciones. En este reporte, Cristina Caicedo Smith tiene algunas respuestas.
Un aumento en el número de redadas y deportaciones en Estados Unidos ha provocado temor e incertidumbre entre la comunidad de inmigrantes indocumentados que residen en el país. El abogado de inmigración Luis Paoli enfatiza que el derecho migratorio en el país no ha cambiado.
Lo único que ha cambiado es la directriz de la agencia, del presidente hacia la agencia, para ejecutar casos que tienen prioridad.
A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha publicado numerosas detenciones de personas como extranjeros criminales y fugitivos de inmigración. Sin embargo, el abogado Paoli dice que aunque este tipo de operaciones se realizan para deportar a delincuentes, en algunas ocasiones termina afectando a personas que no son criminales, que se encuentran presentes en el momento de la detención.
Inmigración va, se presenta y van a tratar de conseguir esa persona y usualmente, entonces lo que hacen es que cualquier otra persona que interviene con ellos en ese momento del arresto, ellos tienen todo el derecho de decirle, ok, tienes documentos, si no tienes, déjame ver, o si tienes, déjame ver.
Paoli aclara que la administración de Donald Trump no tiene como énfasis deportar a todos los inmigrantes indocumentados, hispanos o de otra etnia, pero sí es más amplia al determinar quiénes son elegibles para ser sometidos a una orden de deportación.
En esta directriz es mucho más abarcadora porque incluye las personas que tienen deportación y también incluye las personas que, aunque no han sido convictos de un crimen, hallados culpables, han sido acusados de un crimen, aunque el caso lo hayan desestimado.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego estaremos hablando de la reunión de cancilleres del G20.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, asiste a partir de hoy a la cumbre del G20 a la que concurren los cancilleres de las naciones más grandes e industrializadas del mundo y que se realiza en Bonn, Alemania. La cumbre de dos días estará centrada en el desarrollo global y los organizadores quieren mantener el impulso sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron acordados por la comunidad internacional para el 2030. Otros temas en la agenda son reconocer y prevenir futuras crisis, además del apoyo a África. Esta es la primera vez que el secretario Rex Tillerson asiste a una cita internacional y tiene previsto reunirse al margen de la cumbre con otras figuras clave del mundo diplomático, como sus colegas de Rusia, Gran Bretaña y Turquía. Los secretarios estadounidenses de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interior John Kelly realizarán conjuntamente una visita de trabajo a Ciudad de México el 23 de febrero y el viaje despierta expectativa por el nivel en el que se encuentran las actuales relaciones entre ambos países. La Cancillería mexicana informó que la visita tiene el propósito de iniciar la construcción de una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Tillerson y Kelly sostendrán reuniones con altos funcionarios del gobierno mexicano y los detalles de la agenda se conocerán en los próximos días. Este viaje es producto del diálogo entre los dos gobiernos acordado por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, durante una llamada telefónica que mantuvieron el 27 de enero. La policía de Malasia arrestó a una tercera persona y una segunda mujer en conexión con el aparente asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Según el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, Kim Jong-nam fue envenenado por dos presuntas agentes norcoreanas con un líquido no identificado, administrada con agujas o un trapo. Se especula que la muerte de Kim Jong-nam fue ordenada por altos funcionarios de Pyongyang y probablemente por su propio hermano. Kim Jong-nam era considerado una amenaza por sus críticas a lo que él mismo calificaba como un régimen represivo y autoritario en Corea del Norte y era partidario de reformas. Hacemos una pausa y luego estaremos comentando detalles sobre Venezuela y CNN.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La cadena informativa CNN lamenta la decisión de las autoridades en Venezuela de suspender sus transmisiones. El informe con Alejandro Escalona.
El miércoles, el gobierno de Venezuela sacó del aire las señales de CNN y de CNN en español. Como reacción, la cadena ubicada en Atlanta, Georgia, emitió un comunicado en el cual dice, y citamos, «En CNN en español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana. Hoy el gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión en la que han confiado durante 20 años». El comunicado agrega que CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en cnnespañol.com para que así tenga acceso a información no disponible de ninguna otra manera. La estación estadounidense en español asegura en el comunicado que esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación Pasaportes en la Sombra, que reveló que las autoridades venezolanas pueden haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia, concluye el comunicado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y varias organizaciones de apoyo a los periodistas y la libertad de expresión se pronunciaron sobre la decisión del gobierno venezolano sobre esta cadena CNN. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, rechazó la determinación y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roque, manifestó que se trata de una represalia del gobierno contra los mensajeros y dijo textualmente, es parte de su estrategia para proteger y defender el discurso y la verdad oficial. Roque agregó que la medida es un atentado contra la libertad de prensa que desenmascara el propósito real del gobierno venezolano de censurar a la prensa y a las voces disidentes. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas deploró la decisión del presidente Maduro. La entidad dijo en un comunicado que la decisión de Venezuela de sacar del aire a CNN es otro serio golpe contra la libertad de expresión. Agregó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está decidido a ampliar su poder de censura para restringir cualquier tipo de cobertura crítica. Y en Colombia está en camino el proceso para convertir a las FARC en partido político. Jimmy Villarreal con el informe.
La Cámara de Representantes en Colombia aprobó en primer debate proyecto que da paso a la FARC como partido político. Este proyecto contempla la financiación durante 2 periodos presidenciales, es decir, 8 años. El proyecto pasó con 26 votos a favor y 5 en contra. Las FARC tendrán 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El procedimiento para crear el nuevo partido que surja después de la desmovilización y el desarme de las FARC, cuando entreguen hasta el último fusil, solo en ese momento se podrá crear ese partido.
El proyecto pasará a la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. En otras noticias que tienen que ver con el proceso de paz en Colombia, Mauricio Lizcano, presidente del Congreso de la República, anunció que la FARC hará entrega de los menores de edad antes del 1 de abril, al cumplir con todos los protocolos para este propósito. La FARC se comprometieron con la subcomisión del Congreso a entregar estos menores en la fecha ya anunciada para una integración con la sociedad. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Dos periodistas en República Dominicana fueron asesinados cuando conducían un programa radial que también era difundido en vivo por Facebook. Luis Manuel Medina y Leo Martínez fueron impactados por varios disparos en el estudio de transmisión de una emisora de radio en San Pedro de Macorís. La secretaria de la estación también resultó herida. En un video divulgado a través de las redes sociales se puede ver al comunicador Medina mientras hablaba por el micrófono antes que comenzara la balacera. Posteriormente, una persona ingresa a la cabina de radio y grita que alguien está disparando antes de que se detenga la transmisión. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato de los periodistas y pidió a las autoridades dominicanas que realicen una exhaustiva investigación para dar con los autores intelectuales y materiales.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó a la NFL por sugerir la semana pasada que el estado podría perderse la oportunidad de ser anfitrión de otro Super Bowl si se aprueba la iniciativa de ley para el uso de baños públicos y que tiene como blanco a las personas transgénero. El republicano Abbott le dijo al conductor conservador Glenn Beck que la NFL está caminando sobre una capa de hielo muy delgada con esta amenaza velada. Después de criticar a la liga por permitir que algunos jugadores se arrodillen mientras se escucha el himno nacional, Abbott comentó: "La NFL necesita concentrarse en jugar fútbol americano y sacar las narices de la política". En respuesta a un cuestionamiento vía correo electrónico sobre la iniciativa de Texas que se presentó el mes pasado, el vocero de la liga, Brian McCarthy, señaló: "Es una propuesta discriminatoria e inconsistente con nuestros valores. Ciertamente será un factor a considerar cuando pensemos en eventos futuros". En el fútbol internacional, el campeón defensor de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid, se recuperó de un traspié inicial para vencer por 3-1 al Napoli y mantenerse rumbo a su séptima aparición consecutiva en cuartos de final del torneo. Karim Benzema, Toni Kroos y Casemiro marcaron por el Madrid luego de que Lorenzo Insigne pusiera al frente al Napoli con un extraordinario tanto a menos de 10 minutos de iniciado el juego de ida de los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu. Y la Federación Rusa de Atletismo no seleccionará para competiciones a los atletas que se niegan a devolver medallas olímpicas tras casos de dopaje. Varios atletas rusos se han negado a devolver medallas tras ser descalificados de los Juegos de 2008 y 2012 cuando se repitieron los análisis de sus muestras dentro de un programa del Comité Olímpico Internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. En esta ocasión hablaremos de los nominados al Oscar como Mejor Actor en un Papel Principal. Ryan Gosling por La La Land. Gosling es un actor y músico canadiense que comenzó su carrera en el Mickey Mouse Club del canal Disney y otros programas como Goosebumps y Are You Afraid of the Dark. En 2004 fue protagonista del drama romántico The Notebook. Fue nominado al Oscar por su interpretación de un maestro adicto a las drogas en Half Nelson en 2006 y al Globo de Oro por Lars and the Real Girl. En enero de este año, Ryan Gosling ganó el Globo de Oro por el musical La La Land.
What we created here may be unique in all of human existence.
All the way to top.
We created paradise.
Viggo Mortensen por Captain Fantastic. Mortensen es un actor danés-estadounidense nacido en Nueva York que debutó en la película Witness de Peter Weir en 1985 y ha aparecido en notables películas como Carlito's Way, Crimson Tide, A Walk on the Moon, A Perfect Murder y 28 Days. En la década del 2000, Mortensen recibió elogios de la crítica internacional por su papel de Aragorn en la trilogía fílmica The Lord of the Rings y en 2007 recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor por la película Eastern Promises de David Cronenberg. Mortensen habla varios idiomas, entre ellos perfecto español. De pequeño vivió en Venezuela y Argentina y posee una licenciatura en Estudios Hispanos y Política de St. Lawrence University en Canton, Nueva York. También ha vivido en España, Dinamarca e Inglaterra. Además de actor, Viggo Mortensen es fotógrafo, poeta y músico. En 2002 fundó Percival Press para publicar obras de artistas y autores menos conocidos.
Hey, Pop.
Denzel Washington por Fences. Washington es un actor, director y productor estadounidense que ha recibido 3 premios Globos de Oro, un Tony y 2 premios Oscar. Uno como mejor actor en un papel de apoyo en el drama histórico Glory de 1989 y otro como mejor actor por su papel en el thriller criminal Training Day en 2001. Denzel Washington ha sido elogiado por su interpretación del activista anti-apartheid sudafricano Steve Biko en Cry Freedom y el ministro musulmán y activista Malcolm X en la cinta Malcolm X. El año pasado, Washington fue seleccionado para recibir el premio Cecil B. DeMille por toda una vida de logros profesionales en la edición número 73 de los Globos de Oro. También están nominados al Oscar a Mejor Actor Casey Affleck por Manchester by the Sea y Andrew Garfield por Hacksaw Ridge, de quienes hablaremos próximamente. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. Legisladores conservadores presentaron el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos un esperado proyecto para sustituir la Ley de Atención de la Salud conocida como Obamacare. La medida fue elaborada por los miembros del grupo conservador House Freedom Caucus y es muy parecida a un proyecto anterior presentado en el Senado por el republicano Rand Paul. El caucus dice que su proyecto aborda algunos de los problemas de la reforma de Obama, ofreciendo incentivos de impuestos para las cuentas de ahorro de salud que ayudarían a los pacientes a pagar sus gastos médicos. De esta forma, el público podría adquirir seguros de salud en otros estados y deducir esos costos en sus declaraciones de impuestos. El Obamacare fue uno de los más importantes proyectos llevados a cabo por el gobierno del presidente Barack Obama y brindó cobertura médica a millones de estadounidenses. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.